En unos capítulos más estudiaremos la muerte de David. Ya hemos estudiado casi toda su vida. Empezó peleando en contra de Goliat. Y en el último capítulo terminó sus batallas peleando con más gigantes aún. Esto estaba en versículo 15 del capítulo anterior, 21:15, dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él. Y ahora David es un hombre grande de edad. Y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Y Isbi Benod, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda y hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. De una manera sorprendente, David siempre escapó de los peligros. Y ahora en su vejez está reflexionando sobre cómo siempre salió triunfante, aún en un sinfín de pruebas. Entonces vamos a capítulo 22, que será un poco familiar porque es casi el mismo salmo que acabamos de leer. Versículo 1 dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. David era autor de muchas canciones. Escribió gran cantidad de los salmos que tenemos en la Biblia. Pero las palabras de sus salmos no son para los hermanos, son para Dios. Dice que habló David a Jehová. David sabía que sus éxitos no eran por buena fortuna, ni por una cadena de casualidades, sino que sabía que siempre Jehová Dios estaba con él, por las buenas y por las malas, cuando él estaba obediente y cuando él estaba desobediente. Versículo 2, dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. David sabía de dónde venía su ayuda. No confiaba en su propia sabiduría, ni en su propia fuerza. Sabía que sus enemigos eran numerosos y fuertes, pero para Dios estos enemigos eran fáciles de derrotar. Aquí habla de una roca: Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Una roca es una buena protección en contra de flechas, de lanzas. Los enemigos pueden tirar lo que quieren tirar, pero si tú estás detrás de una roca, se queda seguro. Una fortaleza es un edificio construido para resistir a los enemigos. Y David pensó de su Dios así: un libertador que a veces venía en el último momento. Como que cuando Saúl estaba persiguiendo a David y estaba muy cerca, en el último momento, casi alcanzando a David, vino noticias que los filisteos estaban atacando el pueblo de Saúl. ¡Qué coincidencia! ¡Qué buena suerte, ¿verdad? Pero David sabía que eso no era buena suerte. La buena suerte, ese concepto de buena suerte, no existe en la Biblia. David sabía que la mano de Dios estaba siempre con él. ¿Cómo está con nosotros también, hermanos? Por esto, nosotros también podemos regocijar adorando como él está adorando en ese salmo. Versículo 3. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Los que realmente conocen al Dios de la Biblia no confían en su propia fuerza, sino en el Dios poderoso. Saben que Dios es su salvador. Parece claro, pero en nuestros tiempos no es. Dios es un salvador que viene para actualmente salvar, no para hacer posible la salvación. Como en nuestros tiempos corrompidos se escuchan la predicación de Cristo así. Cristo vino para hacer posible la salvación. Ahora toca a ti. Pero no para actualmente salvar. Y cayendo en esa trampa podemos copiar las sectas, porque eso es precisamente lo que ellos enseñan. La Biblia no enseña que Cristo vino para hacer posible la salvación, sino para salvar. Por ejemplo, muchas veces se escuchan hermanos hablando de su experiencia con Dios y dicen, pues yo recibí al Señor, yo me arrepentí, yo me decidí a convertirme a la fe cristiana. Todo habla de ellos, de ellos. Y de esta manera Dios se queda robado de su gloria y de su alabanza. Si somos salvados es porque Cristo nos salvó. No es por algo que nosotros hemos hecho. Hasta Jonás en el vientre del gran pez dijo ahí, atrapado debajo del mar, la salvación es de Jehová. El Padre nos escogió en la eternidad pasado. Efesios 1:3. En Efesios 1:3 dice así, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió. Aquí hay una elección. Dios escogió a nosotros en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que hizo el Padre. El Espíritu Santo nos dio vida cuando era el tiempo de Dios. Eso dice en Juan 3. En Juan 3:5 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces el Padre tenía su parte, el Espíritu Santo tenía su parte. Y Cristo vino y derramó su sangre para el rescate de nuestros pecados, dejando la justicia de la justicia santa y estricta de Dios completamente satisfecha, como dice en Gálatas 3:13. En Gálatas 3:13 dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Dio su vida en rescate de muchos. Redimió a nosotros. Pensando así, entendiendo la salvación así, podemos adorar como David adoró. Nosotros no teníamos nada que ver con nuestra salvación. Fue completamente obra de Dios. ¿Y la fe? La fe es un don en la Biblia. Y el arrepentimiento también un regalo. Dice dos veces en el libro de Hechos. Los dos son como resultados de la cruz, frutos de la cruz, regalos comprados por Cristo cuando sufrió en nuestro lugar. Bueno, continuando en versículo 4. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Debemos de cantar, de dar testimonio, de servir y de animar a otros a disfrutar a nuestro Dios, porque nuestro Dios es digno. Es digno. Dios merece nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra adoración. Cuando uno tiene muchos años con el Señor, como en el caso de David, terminando su vida ya, es cada vez más evidente que Dios siempre estaba a su lado. Cuando uno está inmaduro, apenas empezando, se puede por un rato pensar que su propia fuerza o sus propias decisiones tenían algo que ver con su liberación del pecado. Pero con la edad, uno conoce mejor a sí mismo, como San Pablo dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. Bueno, vamos a continuar en versículo 5. Solamente vamos a estudiar hasta 20. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligadores de Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. David pasó por grandes peligros. Acabamos de ver en el capítulo anterior que por poco se perdió la vida. Pero no confiaba en su propia justicia, ni en su propia fuerza. Con su fe en la promesa de Dios, gritaba, aquí dice, en oraciones, en agonía, con llanto, con lágrimas. Para él Dios no era una idea o una doctrina de un libro. Dios para David era una persona divina, una persona actual, en que se pudiera siempre confiar. Su relación con Dios era real. Era una relación viva en que los dos estaban en comunicación diaria. ¿Y tu hermano? Hermana, ¿cómo está tu relación con tu Dios? ¿Cuándo fue la última vez que clamaba a Dios en tu angustia, con llanto, con lágrimas? ¿O cómo algunos de nosotros participaron en ese día de ayunos en que actualmente estábamos clamando a Dios? ¿Y acaso no siguió de esa reunión muchos cambios grandes y personas nuevas y bautismos? Entonces, ¿tiene esa relación así o acaso tú tienes una relación un poco más fría, un poco más intelectual? Versículo 8, la tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los simientes de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Cuando estamos insistentes en oración, en serio, no dudando, continuando, insistiendo, veremos el poder de Dios. Y hermanos, hemos visto esto en nuestra iglesia, en diferentes tiempos. Pero hay mucho más para nosotros. Hay muchísimo más. Hay más que podemos experimentar de él. Vamos a ver un ejemplo en Hechos 4 de cosas que estaban pasando. ¿Cómo oraban ellos cuando estaban juntos? ¿Y qué fue el resultado? Hechos 4:23. Dice así. Y puestos en libertad, vieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían hecho. Una cosa es que sufrieron persecución. Y eso puede venir a nuestro país. Si las cosas siguen y la iglesia sigue tan débil, puede venir aquí algún día. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Qué bonito, empezando reconociendo la soberanía de Dios. ¿Cuántas veces oramos así? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. Entonces alzaron sus voces, estaban animados con emoción y con desesperación santa. Ahora en 25 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí citaron a Dios su propia palabra, recordándole sus promesas, dando evidencia de que ellos creían en las promesas y sabían que eran las promesas. Ahora, continuando en 27, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entendieron la predestinación de Dios y que no era en conflicto con la responsabilidad de los hombres. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra. Estaban pidiendo denuedo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y peligros mediante el nombre de tu santo Hijo. Y por fin, como es normal en tales ocasiones cuando claman a Dios así, con ese entusiasmo, con ese conocimiento de su palabra, dice en 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Había una manifestación física de la presencia de Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Acaso Dios ha cambiado? ¿Acaso nuestro Dios es menos fuerte que ese Dios de hechos? Entonces, tal vez ellos tenían un concepto diferente del Dios de la Biblia. Bueno, vamos a regresar y continuar en versículo 9 de nuestro texto. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió y había tinieblas debajo de sus pies. Esta manera de hablar es común en la Biblia. No es completamente literal, obviamente. Es una forma de poesía, pero aún está expresando cómo Dios vino de repente para tomar control de las circunstancias. Versículo 11. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Oscuridad de aguas y densas nubes, por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Una vez más, muchas expresiones simbólicas. Pero por el hecho de que son simbólicas, no quiere decir que no son ciertas. Es una manera de hablar. En nuestros tiempos, por ejemplo, si Dios aparecía así como David estaba cantando o como rogaron en Hechos, se tocaría las vidas de muchas personas a la vez. Muchos sentirían la presencia actual de Dios. Muy emocionante. Los que estaban viviendo en una forma de inmoralidad o de vicio, inmediatamente dejarían estas basuras por el gozo de disfrutar la presencia del Señor. En las alabanzas y en las predicaciones sería posible sentir la majestad de la presencia de Dios. Y saliendo de aquí seríamos transformados como Moisés, con su cara resplandecida, bajando del monte. Y estas cosas pueden pasar, hermanos. Estas cosas han pasado en diferentes tiempos y historias de las iglesias. Versículo 15. Envió sus saetas y los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los simientes del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Cuando Dios está moviendo, aún los enemigos del reino, a ellos también es obvio que nuestro Dios es alguien con que uno no quiere meterse. La gente no cree en así hoy en día, pero así era antes. Vamos a Josué capítulo 2. Josué 2, después de Deuteronomio. Y voy a pedir un voluntario si quiere leer versículo 1 a 11 en voz alto. Josué 2, 1 a 11.
Fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron de los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y los que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra.
Amén, gracias Héctor. Entonces lo que está pasando aquí, están entrando en territorio de enemigos, y esa mujer, Rahab, aún vive entre ellos, pero ella está convirtiendo a la fe en el Señor, y ella dice que todos nosotros tenemos pavor de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios estaba moviendo, Dios estaba activo, Dios tenía una reputación de lo que pasó en el Mar Rojo. Dicen 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis. Después dicen 11, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Entonces, cuando estamos realmente confiando en un Dios todopoderoso, aún los incrédulos saben, algo está pasando, algo está pasando. Y eso puede pasar de nuevo, hermanos. Eso no es solamente en el Testamento Antiguo o en el principio del tiempo de Hechos. Vamos a 17, estamos llegando al fin. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Aquí también se puede ver que David sabía que él era débil en comparación con sus enemigos, y que su poder, su éxito siempre venía de Dios. El apóstol San Pablo también trabajaba con el poder de Dios, pero ¿por qué? Vamos a 2 Corintios 12. Segundo Corintios 12 y 7. Aquí San Pablo estaba recibiendo muchas revelaciones, escribiendo gran parte de la Biblia, y parece que había un peligro que él se exaltase. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces Dios mandó algo, tal vez una enfermedad, algo, pero era algo necesario para ese hombre. Respecto a lo cual tres veces lo he rogado al Señor que lo quite de mí. Era incómodo, dice, quítalo, Señor. ¿Qué fue la respuesta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo entendía, yo tengo que ser débil. Yo no puedo confiar en mi sabiduría, tengo que estar así, debilitado, para que el poder que esté en mí sea el poder de Dios. Por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una contradicción. Soy fuerte cuando soy débil, porque es mi carne que está débil, pero la fuerza es el poder de Dios. Y por supuesto, cuando viene el éxito por el poder de Dios, naturalmente Dios va a recibir toda la gloria. Pablo ministraba con poder, pero el poder no era suyo. No confiaba en técnicas carnales, ni en predicadores talentosos, se confiaba en el poder de Dios. Ahora, 19 y 20, últimos textos. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Hasta ahí vamos a estudiar. David recibió todo esto, ¿por qué? ¿Porque merecía el favor de Dios? No. David merecía el infierno. David era asesino, adúltero. Pero Dios se agradó de él. Eso fue una decisión soberana de Dios. No fue por ningún mérito de David. Dios en su soberanía tiene el derecho de derramar su amor sobre ciertas personas. Eso es algo difícil para muchos que no entienden la Biblia profundamente. Vamos a Romanos 9:9. En Romanos 9:9 se pueden ver esto en acción. Hasta 12.
Y no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de uno, Isaac, nuestro padre. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección se manifieste no por las obras, sino por el llamado. Se le dijo, el mayor servirá al menor.
Amén. Entonces, esto es algo profundo, hermanos. Recomiendo que estudie esa cláusula que dice conforme a la elección, o que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Qué es el propósito de Dios conforme a la elección? Es algo bien profundo, hermanos. Quiere decir que no tiene nada que ver con Jacob, con Esaú, lo que hicieron, porque dice, no por obras, sino según el propósito de Dios conforme a la elección. Como alfarero, Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiere con el barro. Jacob no ganó esa preferencia por medio de algún mérito propio. Dice claramente, no fue por obras. No por las obras, sino por el que llama. Estamos hablando de la misericordia soberana de Dios. Jacob no recibió una preferencia por su propia justicia. Y de igual manera, nosotros no fuimos salvados por nuestra justicia. David dijo, Dios vino a mí porque... A ver, quiero citarlo exactamente en versículo 20. Jehová me ha premiado conforme... Ay, perdón. Y me sacó del lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Se agradó de mí. Sabemos la historia de David. Aún va a cometer un pecado más, contando la gente en un censo no autorizado. Bueno, vamos a leer un poco más de eso en Romanos 12. Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dos niños en el vientre y Dios está tomando decisiones. A uno amó, al otro no. Entonces, él sabe que la mente carnal va a decir, no, eso no es justo. Entonces, anticipando la objeción, dice, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En todas las sectas, en la Iglesia Católica Romana, van a enseñar que tú estás salvado por algo que tú haces o tú decidiste. Tú arrepentiste. Tú ganaste tu salvación por tu decisión, por tu arrepentimiento. No, hermanos. Fue decisión de Dios, fue decisión soberana. Estamos hablando de la misericordia soberana de Dios. En versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para este mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque quien ha resistido su voluntad, más antes o hombre quiere, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. La salvación, hermanos, es un don de Dios. No tiene nada que ver con tus obras, tus decisiones, tus arrepentimientos. Todo esto son resultados de recibir ese don. Por supuesto, cuando uno está regenerado en Cristo Jesús, cuando uno está nacido de nuevo, por supuesto va a tener una fe verdadera. Por supuesto, tendrá tanto el deseo como el poder de vivir un arrepentimiento verdadero, porque el Espíritu Santo está viviendo en él. Hermanos, estamos viviendo en tiempos en que muchas iglesias no confían en el poder de Dios. Aquí donde estamos viviendo, en el condado de Orange, si usted va a una conferencia de pastores, de los grandes, todos son técnicas científicas de atraer personas. Es como un mercado en un negocio. Están buscando otras maneras de manipular. Aún en el evangelismo, cuando dicen, baja toda cabeza, levanta la mano, cierra los ojos. Son manipulaciones, hermanos. No están enfocando en el poder de Dios de transformar el alma de una persona. Están diciendo, ok, tú pasaste al frente, ok, tú estás bien. Y hay hombres en las calles, borrachos, prostitutas, que dicen, yo estoy bien con Dios porque yo pasé adelante. Confiando en lo que ellas han hecho. Nunca ha habido una transformación en sus vidas. No están confiando en el poder de Dios, como estamos estudiando en este capítulo. Bueno, solamente quiero terminar con un punto de aplicación. Cuando estamos evangelizando, compartiendo nuestra fe, especialmente en la temporada navideña, por favor, no caigamos en la trampa moderna de proclamar un Dios débil que vino no para salvar a los pecadores, sino para hacer posible la salvación. No es bíblico, hermanos. Un Dios así siempre será rechazado con desprecio. Nuestro Dios no vino para hacer posible la salvación, sino para salvar indefectiblemente, Mateo 18 y 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Oh Padre, ayúdanos a rogar a ti en oración por tu poder. Queremos ver tu poder en nuestras vidas, Señor. Queremos tocar muchas personas, que queremos tener conceptos correctos de cómo eres tú, cómo es la salvación en Cristo Jesús. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a hablar de la regeneración, del nuevo nacimiento, de si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, como empezamos en esa nueva obra tuya hace 9 años, Señor. Ayúdanos a continuar a proclamar ese evangelio poderoso. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay alguna petición de oración.